Bismillahirrahmanirrahim. Hoy vamos a estudiar unas aleyas que están en la Suratul Araf, la sura de las alturas de reconocimiento, que son las que van de la 54 a la 56, y que dicen lo siguiente: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدون في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: En verdad vuestro Señor es Allah, aquel que creó los cielos y la tierra en 6 días. Luego se asentó sobre el trono. Hace que la noche cubra al día que lo busca rápidamente. Y creó, se sobreentiende, el sol, la luna, las estrellas, sometidos por su mandato. ¿Acaso no le pertenece a él la creación y el mandato? Bendito sea Allah, el Señor de los mundos. Pedid, invocad a vuestro Señor con humildad y suplicando, y escondidas o en secreto. Es cierto que él no ama a los que se exceden. Y no corrompáis en la tierra después de que se ha, después de haberse puesto en orden o después de haberse puesto bien. Y pedidle con temor y anhelo, con temor y ambición. Es cierto que la misericordia de Allah está cerca de los muhsinin, de los que hacen el bien. En verdad vuestro Señor, aquel que merece que lo adoréis, es Allah, solo Él, el que ha creado los cielos y la tierra, es decir, los ha manifestado, ha hecho que se vean, los ha sacado de la inexistencia a la existencia en 6 días. Realmente no sabemos lo que son esos 6 días. Los comentaristas dicen que se refiere a 6 días como los días de este mundo, a pesar de que todavía no había sido creado el sol, que es el que marca los días que conocemos. Y en cualquier caso, si Allah hubiera creado los cielos y la tierra en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Pero en esa secuencia de 6 días y luego el asentarse sobre el trono, hay indicaciones y hay secretos. Es cierto que hay leyes del Corán, como Allah mismo dice en el Corán, que son mutashabihat, que son leyes equívocas, no, equívocas en el sentido de que pueden entenderse de varias maneras, no que llamen a equivocarse, equívocas en el sentido de ambiguas, aunque a mí la palabra ambigua no me gusta. Hay leyes del Corán que solo Allah conoce y que los, como lo dice en el Corán, وَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, los que están enraizados en el conocimiento, dicen, creemos en ellas porque son... آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. Hay aleyas precisas que son la madre del libro, dice Allah. Wa ukhar mutashabihat. Walladina fi qulubihim zayghun yattabi'una. Me lo sé de memoria, pero ¿me podéis traer un mushaf? ¿Sí? Por favor. Hay aleyas que son precisas y claras, como incluso esta, cuando dice Vuestro Señor es Allah, que creó los cielos y la tierra en 6 días. El mensaje es claro. Pero lo dice, luego dice, y luego se asentó sobre el trono. Eso ya no es tan claro. Gracias, perdón. Lo que quería decir antes es Huwalladhi anzala 'alayka al-kitaba min. Él es el que ha hecho descender, te ha hecho descender el libro procedente de él. Ayatun muhkamatun. Hay leyes precisas. Hunna umul kitab, que son la madre del libro. Wa ukharu, ukhar, y otras mutashabihat, equívocas. Famalladhina fi qulubihim zayghun. En cuanto a aquellos que tienen en su corazón una desviación, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ, siguen lo que es equívoco de ello, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, buscando la fitna, وَاِبْتِغَاءَ تَعْوِلِهِ, y buscando su interpretación, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ, pero solo Allah conoce su interpretación, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, y los enraizados en el conocimiento dicen, creemos en ello, todo procede de nuestro Señor, y no recapacitan sino los dotados de interioridad, de albab, de núcleo. Entonces, esta aleya puede referirse a... Porque Allah dice, en verdad vuestro Señor es Allah, aquel que creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se asentó en el trono. La palabra árabe es istawa al arsh. El trono designa, se refiere, según los comentaristas, la gente que estudia el Corán, a un cuerpo, un cuerpo inmenso que abarca, que rodea todos los seres del universo, todo lo existente. Y se llama así por su elevación. Igual que se llama al trono del rey, y es como si todo lo creado, todos los seres, al-Aqwan en árabe, estuvieran dentro de él. Y Allah dice que creó los cielos y la tierra en 6 días. Luego veremos lo de los 6 días, porque aunque los comentaristas dicen que son 6 días como los que conocemos, también es cierto que dicen que como el sol no había sido creado aún, no son los días que conocemos. Allah también dice en el Corán que un día junto a Allah son como 1000 años de los que contáis. Y en otra aleya dice que la orden sube a él en, no sé si dice 50.000 años. Entonces, el istiwa en la lengua árabe es una palabra que significa asentarse o... Cuando se refiere a la tierra, quiere decir que esté toda igualmente allanada. Pero lo que a un árabe le llega cuando dice istawa al-arsh es algo así como que se sentó en el trono. Se sentó, pero no solo se sentó, sino que se estableció, se asentó. Se sentó bien sentado. Pero claro, esto no es... imaginable para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces ahí los comentaristas empiezan a hablar. Pero antes de decir algo mínimamente de ello, hay que decir que el imam Ahmed ibn Hanbal, que les he compartido con él, fue preguntado hacia lo que significaba el istiwa, este asentarse, que muchos interpretan como como istilá, como un dominio, como cuando un rey, porque todo viene de la metáfora del rey que ante sus súbditos y ante sus sirvientes se sienta sobre el trono para mostrar que él es el que manda, para establecer su dominio. Entonces, Ahmed ibn Hanbal dijo que se refiere a un istiwá de quien predomina y de quien domina, no el istiwá que la gente entiende, se refiere a eso. Imam Malik y Imam Shafi'i ambos fueron preguntados acerca de esto, y Shafi'i era un discípulo de Malik que bien lo pudo oír de él. Fueron preguntados, y está la famosa frase del Imam Malik en la que dice: al istiwá ma'lum, el istiwá es conocido. Quiere decir que en la lengua árabe el istiwá se entiende lo que es. Un árabe oye istiwá y piensa en asentarse, establecerse. Wal kayfiyatu majhula, pero el cómo es desconocido. Wal iman bihi wajib, creer en ello es obligatorio. Wa su'al an hadha bid'a, pero preguntar por ello es bid'a. Es innovación, wadalala, y es extravío. Aminu bila tashbih, creed sin asemejarlo con nada. Wasaddiqu bila tamthil, es un sinónimo. Y darle crédito, creer en ello sin asemejarlo. Wamsiku anil khawdi fi hadha kullil imsak. Y no caigáis en empezar a elucubrar o adentrarse en discusiones, en palabrería acerca de ello, todo fuertemente, de todo lo que podáis. Entonces, la posición del fiqh es que el istiwá en árabe es conocido, el cómo es desconocido, creer en ello es obligatorio, y preguntar por ello, tratar de averiguar qué es bid'a y es extravío. Y ahí viene lo de que eso puede pertenecer a esas aleyas que son mutashabihat, que son equívocas. La imagen que da es clara. Pero hay un secreto en todo eso, porque dice: Allah creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se asentó en el trono. Nosotros recordamos por la tradición. Nuestra tradición anterior, los que no éramos musulmanes antes, lo que se dice en el Génesis, que es una traducción de una traducción, que habla de que Dios creó las cosas en 6 días y el séptimo descansó. Incluso la palabra descansar tiene que ver con asentarse en el trono. Pero claro, lo que provoca una mala traducción, lo que provoca una mala transmisión, al cabo de los siglos, es que la gente está absolutamente en la luna de lo que eso es. Luego, en el Génesis se hace una descripción de lo que Allah crea en cada uno de los días. Pero, aun siendo eso verdad, que en un día creó el cielo, en otro la tierra, en otro las plantas, los animales, etcétera, etcétera, en el Tafsir Bil Ishara de Sheikh Ibn Ajiba cita a otro Sheikh que da esta explicación. Y eso está hablando de los 6 días, ya no está hablando de asentarse en el trono, de lo que hemos dicho que preguntar por ello es vida, tratar de averiguarlo. Al-Wartajabi dijo: en cada uno de estos días, y esto es muy importante lo que va a venir ahora, porque de lo que estamos hablando, lo que hay en el Corán, aunque sean cosas que no entendamos o cosas en las que hay que creer, pero todo tiene que ver directamente con nosotros, porque el Corán nos ha sido revelado a nosotros a través del mensajero. Y el ser humano es algo muy importante. Mensajeros son los más. El ser humano es algo muy importante. Tan importante que ha sido creado con los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es el secreto del ser humano. Esto es lo que llama la gente del camino Sirru Rububiyya, el secreto del señorío de la divinidad. Y no es esotérico, es una realidad. Fijaros, este dice: en cada día de estos días se dio la manifestación de uno de los seis atributos de Allah siguientes. El primero de ellos, al ilm, el conocimiento. El segundo, al qudra, el poder de Allah. Todo esto es real, o sea, los atributos de Allah son reales. El ilm es un atributo de Allah. Al qudra, el poder, es un atributo de Allah. Al sama'a, el oído, es un atributo de Allah. Al basar, la vista, es un atributo de Allah. Al kalam, es un atributo de Allah. Y luego, en el sexto día, la irada, la voluntad, que es un atributo de Allah. Y nosotros participamos de esos atributos. Y luego dice que una vez que las cosas fueron completadas o fueron perfeccionadas por la manifestación de las luces de estos seis atributos, una vez que los hubo terminado, se quedaron como si fueran el cuerpo de Adam sin espíritu. Entonces Allah manifestó algo procedente de su atributo séptimo, que es su vida, la vida. La vida de Allah, el atributo de Allah de la vida, es un atributo que, lo que una vez se dice, qadima azliya. Qadim significa antigua, pero en este contexto significa lo que no ha tenido principio. Lo que no ha tenido principio, y azliya es lo que no ha tenido, lo que es anterior al tiempo, son sinónimos. Qadim quiere decir que no ha tenido principio. Azliya es eterno, sin principio, sin final. Al-Baqiya, que permanece, que no tendrá final. Y luego, la vida de Allah, o sea, la vida como atributo de Allah, le pertenece a Él por sí mismo. Es su atributo. A nosotros nos pertenece por añadidura, por así decirlo, como un anexo, como un préstamo. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala se describe como aquel que no muere. Al-Hayy, y esto lo dice el Corán, al-Hayyu al-Ladhi la yamut, fatawakkala ala al-Hayy al-Ladhi la yamut. Allah le dice al profeta, confíate en el vivo, en el viviente, que no muere. Mientras que nosotros, que hemos recibido el atributo de la vida de Él, como una idafa, como una añadidura, como un anexo, como un préstamo, estamos sujetos a la muerte y a la desaparición. Esa es la diferencia entre el Creador y lo creado. Pero el atributo de la vida no es nuestro, por eso no lo controlamos, por eso no podemos decidir sobre él. Nadie elige cuándo nace y nadie elige cuándo va a morir. Incluso el que se suicida porque Allah quiere, no porque él quiere. Y lo que sí está claro es que nadie elige dónde va a nacer, cuándo va a nacer, en qué contexto va a nacer. Eso sería suficiente para que entendiéramos de qué va la vida. Uno de los valores que más al que más importancia se le da en nuestra sociedad es a la famosa libertad. Todo el mundo habla de la libertad. Sin embargo, la palabra libertad como tal no aparece en el Corán. En el Corán aparece la palabra libre, pero no en el sentido de lo que la gente entiende. Aparece la palabra libre como opuesto a uno que es esclavo. Cuando habla de los esclavos, habla de los libres, queriendo decir los que no son esclavos. Pero no existe ese concepto de la libertad, de hacer lo que uno quiere, o ser libre, yo quiero ser libre. No existe. No está en nuestro vocabulario. Y en cualquier caso, la verdadera libertad es la, realizar la servidumbre a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso cuando Allah dice, hablando de su mensajero, abduhu wa rasulu, su siervo, su mensajero, ahí siervo tiene una connotación de honor, no es peyorativo, es algo que es honorífico. Entonces, en verdad vuestro Señor es Allah, aquel que creó los cielos y la tierra en 6 días. Luego se asentó en el trono. Yuhsil laylan nahara yatlubuhu hasiza. Y fijaros cómo cosas que damos por hechas, que pasamos por ellas, dice, hace que la noche cubra al día que lo busca con rapidez. Habla de la sucesión de la noche y del día, como que la noche, la oscuridad de la noche cubre la luz del día, y esto sucede como si uno se buscara, como si uno buscara al otro con rapidez, haciendo una alusión a la alternancia de la noche y del día. Como cuando la noche aparece, la luz del día desaparece, y cuando el día aparece, la oscuridad de la noche desaparece. Y eso lo vemos todos los días. Y sin embargo, no nos damos cuenta del milagro absoluto que es. Por eso Allah empieza diciendo, en verdad vuestro Señor es Allah, y lo describe, el que creó los cielos y la tierra en 6 días, luego se asentó en el trono, hace que la noche cubra al día, que lo persigue rápidamente, que lo busca con rapidez, y ha creado al sol, a la luna, a las estrellas, todos sometidos bajo su mandato. ¿Acaso no le pertenece la creación y la orden y el mandato? Tabarakallahu Rabbul Alamin. Bendito sea Allah, el Señor de los mundos. Ya habíamos explicado cuando estudiamos la Suratul Fatiha que el Alamin, que es un plural de Alam, en la raíz de Alamin está la palabra Alama, que significa señal, como dando a entender que todo en la creación es una señal que indica a su creador. Por eso Allah habla de esto en el Corán, porque todo aquello que estamos viendo día a día, continuamente, es algo que está indicando a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos está señalando a Allah, que nos está hablando de Allah continuamente, y sin embargo estamos en otras cosas, estamos dormidos. Y luego dice, ya invocad, pedidle a vuestro Señor, tadarruan. Tadarruan significa con humildad y suplicándole, con necesidad, wajufia, y en secreto, en voz baja. Innahu la yuhibbul mu'tadin, porque él no ama a los que se exceden. Una de las interpretaciones es que no ama a los que suben mucho la voz, a los que manifiestan las cosas de una forma muy ostensible, a los que gritan, porque cuando le pides a Allah, lo que Él quiere de ti es que estés en un estado de extrema necesidad, que le estés pidiendo desde la conciencia de tu absoluta necesidad de Él. Y eso implica humildad, súplica y comedimiento. Y no corrompáis en la tierra después de que las cosas se han ordenado. Allah está diciendo que la tierra, que las cosas en la tierra en principio están bien. Es como esa aleya del principio de la Suratul Baqara. La tufsidu, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Y cuando se les dice no corrompáis en la tierra, ellos dicen, si nosotros solo estamos haciendo que las cosas sean mejores. Las cosas están en su sitio, la naturaleza está en su sitio, todo lo que Allah ha creado está en su sitio. Y es el hombre, con esos atributos que Allah le ha dado, que son suyos, con esa capacidad de intervenir en la creación, con esa capacidad de ser el califa de Allah en la tierra. El califa significa aquel que está en el lugar de otro que está ausente. En la aparente ausencia de Allah en su creación, el hombre toma su lugar. Por eso Allah permite que pase todo lo que pasa. Por eso se explica que hombres como nosotros estén gobernando el mundo. Todo es con permiso de Allah, todo es porque el hombre tiene esa potestad, esa capacidad. Pero los musulmanes tenemos la obligación de poner las cosas en su sitio, no con locura, no con falta de conocimiento, no creando odio, sino desde la verdad, desde el conocimiento, desde la luz. Pero nosotros no podemos pasar por este mundo como si diera igual. O sea, nuestra única preocupación no puede ser la preocupación constante por la provisión. Tiene que haber algo más. Dice, «Wadu'uhu khawfan wa tama'an». Pedícele con temor y anhelo, ambición. «Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin». Porque la misericordia de Allah está cerca de los que hacen el bien. Ibn Yuzay al-Kilbi, al-Garnati, que era de Granada, en su tafsir comenta lo siguiente sobre esta aleya, que creo que es interesante. Es cuando dice pedirle tadarruan wa khufya. Dice que Allah no ama a los que se exceden. Wad'uhu khawfan wa tam'an. Pedidle con temor y anhelo. Entonces comenta Ibn Yusay que en esta aleya Allah une entre el miedo y el anhelo para que el siervo sea temeroso por un lado y tenga esperanza. O sea, Ibn Yusay ve en esta aleya que Allah está hablando del khawf o ar-raya, el miedo y la esperanza. Como lo dice en el Corán, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. En la sura Tul-Isra, la sura del viaje nocturno, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ, y esperan su misericordia, tienen esperanza de su misericordia, وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, y temen su castigo. De manera que es obligatorio sobre nosotros, es existencialmente obligatorio, que nos movamos entre esos dos lados, entre el miedo y la esperanza, que sean motores que nos activen. Allah también dice en el Corán, en la sura Al-Hijr, Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna 'adhabi huwa o el adabu el alim. Informa y nabi es la misma raíz que nabi, que profeta. Anuncia, informa, comunica a mis siervos, le dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, que yo soy el perdonador, el compasivo, y que mi castigo es el castigo doloroso. Y en un hadith que cita Ibn Yuzay, sallallahu alaihi wasallam dijo, si se pesara el miedo del creyente y su esperanza, sería algo equilibrado. La wuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'atadala. Habría equilibrio. Pero dice Ibn Yusay que lo que es conveniente es que el mu'min, el creyente, a lo largo de toda su vida, de alguna manera prevalezca el miedo sobre la esperanza, para que así no deje de llevar a cabo acciones de obediencia. Al principio de su vida, a lo largo de la vida, es bueno que prevalezca el miedo para que uno no se relaje. Y sin embargo, cuando ya esté cerca de la muerte, se aferre a la esperanza. Porque Salomón nos dijo que ninguno de vosotros muera excepto teniendo buena opinión de Allah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Entonces dice ahora Ibn Yusay, el miedo tiene tres grados. El primer grado es que este miedo sea un miedo exiguo, un medio débil. Un miedo que de alguna forma se presenta en tu corazón o en tu pensamiento, en tu mente, pero no tiene una influencia en tu interior, ni siquiera en tu exterior. De manera que es como si no lo tuvieras. Hay un segundo grado del miedo que consiste en que este miedo sea tan fuerte que hace que el siervo se despierte de la inadvertencia y lo lleva, lo estimula para que lleve a cabo acciones de bien. Y hay otro extremo, y es que el miedo sea tan fuerte que lo conduzca a la desesperación. Nos vamos a quedar aquí pajaritos, y eso que hay una estufa. El tercero es que, o sea, hay uno que es que el miedo sea débil, sea flojo, sea insignificante, sea que se te pasa por el corazón o por la mente, pero no modifica tu conducta. Otro es que te despierta y hace que hagas cosas en virtud de ese miedo. Y otro es que es un miedo tan excesivo que te conduce a la desesperación, lo cual no es admisible. Porque lo mejor de todos los asuntos es el término medio, como sabemos por el DIN. Y el miedo tiene tres estaciones. Una primera estación es cuando tienes miedo de las faltas, de los dhunub. Un segundo nivel es cuando tienes miedo del sello final de la vida, en virtud del conocidísimo hadith que dice: un hombre hace las acciones de la gente del jardín hasta que le queda un palmo para que la muerte le alcance, entonces le alcanza el decreto, hace acciones de la gente del fuego y entra al fuego, y lo contrario. Y luego está otro nivel más del miedo, que es tener miedo a lo que hay incluso al conocimiento previo de Allah. Porque si Allah ha decretado en su conocimiento previo que te va a alcanzar un mal sello para tu vida, te alcanzará. Dicen que el miedo de la gente de Allah, eso que llamamos los awliya, los salihin, los arifin, el miedo de la gente de conocimiento de Allah es el sello final de la vida, porque realmente no lo sabemos. Y por eso se insiste mucho en ese dua por el husnul khatima, por un buen sello final para nuestra vida, que Allah nos conceda a todos.
Amén.
Y la esperanza tiene tres grados. Una es tener esperanza en Allah, a la vez que ayudas a ello por medio de llevar a cabo actos de obediencia y abandonando la desobediencia, es decir, que tú tienes esperanza de Allah, pero no te quedas sentado, sino que actúas. La gente de Allah siempre dice que el mejor dua es el que haces cuando uno está con el hal del isti'dad, un estado de predisposición. Es decir, que tú le estás pidiendo a Allah mientras lo estás haciendo. Como si le pidas a Allah, oh Allah, quiero levantarme, pero te estás ya levantando. Y esto es igual, tú tienes esperanza en Allah, pero tú haces lo que está en tu mano. Haces lo que Allah te pide. Y este nivel de esperanza, lógicamente, es loable. El segundo nivel es una esperanza desmedida. Es la esperanza de los que dicen, bueno, Allah es perdonador, ya me perdonará. Yo hago lo que quiero, pero Allah me perdonará. O algo que se da mucho en la umma, y es que piensa mucha gente, muchos musulmanes, que la juventud se puede vivir de una forma alocada, porque como eres joven, pues no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si cometes falta. Y luego cuando ya son mayores, pues ya quieren ir al hajj, quieren corregirse. Pero claro, no sabes lo que vas a vivir. Y esto es engañarse. Y el tercer grado es parecido, solo que es un poco más así, un poco más hacia los haram. Casi estaba explicando más el tercer grado. Y también la esperanza tiene tres niveles o tres estaciones. La primera es que esperas la recompensa de Allah. Luego hay un nivel más allá de ese que es que esperas la complacencia de Allah, y un nivel todavía por encima de ese, que es que lo que esperas es el encuentro con Allah, por amor hacia Él y por anhelo a Él, subhanahu wa ta'ala. También hay algo que decir, que cita Ibn Ayyiba, y con esto voy a terminar por hoy. Cuando habla del tafsir del y ha creado al sol y la luna y las estrellas sometidas por su mandato es su decreto. Aquí habla de un asunto que tiene que ver con la prohibición de mirar las estrellas o de creer a los astrónomos. Y lo explica de la manera siguiente. Dice que el conocimiento, porque cuando dice que el sol, la luna y las estrellas están sometidas por el mandato de Allah, eso implica que hay una influencia de los astros en las cosas que ocurren. Y explica en el tafsir que este era un conocimiento que Allah le dio a algunos profetas. Este conocimiento de la influencia de los astros en los acontecimientos fue una ciencia que Allah le dio a algunos profetas, pero que con el paso del tiempo se fue difuminando, de manera que empezó a mezclarse lo verdadero con lo falso. Entonces, claro, cuando escuchamos a los astrónomos, hablan de ciertas cosas que pueden ser verdad, pero teniendo en cuenta que están mezcladas con otras cosas que no son verdad, en el din, en el fiqh, lo que se pide de nosotros es que no atribuyamos a los astros influencia sobre los eventos, porque además en cualquier caso todo nunca deja de ser nada, que nunca ocurre nada que no sea con permiso de Allah. Y hay muchos casos, hay cuando, por ejemplo, cuando murió uno de los hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam, creo que Ibrahim, entre los árabes había una serie de supersticiones que decía que tienen que ver con un eclipse de sol o un eclipse de luna. Y hay una ley del Corán en la que claramente Allah dice que no tiene nada que ver con eso. Aunque si tuviera que ver, no es un conocimiento que nos interesa a nosotros. Sea, no es mentira, pero tampoco es verdad.
No es mentira que eso es una realidad,
Que los
que
astros influyen en
influyen. Y no es verdad la derivación de ese conocimiento.
Porque, por ejemplo, dice al final, dice, porque los astros no han sido creados en vano. Los astros no son un adorno, están ahí por algo. Entonces dice que por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam solía mirar al cielo. Y después de mirar al cielo, recitaba esta conocida aleya de la sura de la familia de Imran. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Inna fi khalqi samawati wal ard, en verdad en la creación de los cielos o de la tierra, inna fi khalqi samawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, y la sucesión de la noche y del día, la ayatin li ulil albab. Hay signos para la gente que tiene lub, albab. El lub es el núcleo, lo que está dentro de la fruta. Para la gente que tiene intelecto, que tiene acceso a su interioridad. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladhina yadhkuruna Allah, aquellos que recuerdan a Allah. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, de pie, sentados y acostados sobre sus costados. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, y reflexionan sobre la creación de los cielos y de la tierra. O sea, que Allah nos pide que reflexionemos sobre la creación de los cielos y de la tierra. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, y ahora se sobreentiende, y dicen: Rabbana, Señor nuestro, ma khalaqta hadha batilan, no has creado esto en vano. Subhanak, gloria a ti, faqina adhaban nar, y líbranos del castigo del fuego. Entonces dicen que el profeta miraba al cielo y recitaba esta aleya: Rabbana ma khalaqta hadha batilan, subhanak, faqina adhaban nar. Otro día, inshallah, vamos a hablar de los atributos, lo que es la vida, lo que es el kalam. En el kalam, por ejemplo, hay una ley del Corán. Hay muchas cosas que de pronto, cuando pasamos por ellas, la ley del Corán, en la que Allah dice: Law kana al-bahru midadan, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Si el mar fuera tinta, la tinta para escribir las palabras de mi Señor. La nafada al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madadan. Se agotaría el mar antes de que se escribieran las palabras de qabla an tanfada kalimatu rabbi, antes de que se escribieran las palabras de mi Señor, aunque trajéramos otro tanto como el mar, como para reforzar esa tinta como añadidura. Y hay comentaristas, porque cuando nosotros recitamos la aleya esa, ¿qué pensamos? Laukanul bahru, midadan li kalimati rabbi. ¿Qué son las palabras de mi Señor? La nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mithlihi madada. ¿Qué son las palabras de Allah? ¿Qué son las palabras de Allah? Es el Corán, pero. Sí, claro, claro que. El Corán es la palabra de Allah increada. Pero habla de algo que no se agota.
Su mandato continuo.
Y un comentarista, además de mucho peso, Abdul Karim al-Jili, dicen que las palabras de Allah son al-mumkinat, al-mumkinat, las cosas posibles. Las cosas que en el conocimiento de Allah son posibles y que Allah puede crear si Él quiere. Las palabras de Allah, porque son la orden de la creación. El mumkinat son todas las cosas que pueden ser. Fijaos lo que ocurre, por ejemplo, cuando ocurre un acontecimiento. Ocurre un acontecimiento y solo ocurre eso, pero podrían haber ocurrido infinidad de posibilidades, ¿sí o no? Infinidad de posibilidades. Entonces, todas esas posibilidades existen en el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esas posibilidades son sus palabras. Unas se manifiestan y otras no. Por eso no se agotan. El Corán no se agota, pero es en eso, pero es en otro sentido. O sea, en fin, nos vamos a meter ahí en un berenjenal. No es fácil, no es fácil. Pero lo que sí es cierto, con lo que sí quiero terminar, es que el Corán no es para leerlo simplemente o para recitarlo. El Corán cuando lo recitas tiene un efecto. Pero es que de pronto hay momentos en los que Allah te da acceso a cosas sin tú esperarlo. Y hay gente a la que Allah le da acceso a conocimientos que hay en el Corán. Y esto no es algo extraño. Y eso le puede pasar a cualquiera. Hay gente que de pronto está recitando una aleya y entra en un estado increíble. Y eso le pasaba a los sahabas. Eso les pasaba a los sahabas. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo algo a Abu Bakr y Abu Bakr entró en un estado de trance. Y Abu Huraira, que le hacen un partido con él, dijo: he transmitido a dos recipientes del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Uno se refería a los numerosos hadices que nos han llegado gracias a él, que Allah esté complacido con él. Dice, otro, si lo dijera o si lo transmitiera, me cortaríais el gaznate. Dijo una expresión en árabe que equivale a eso. De manera que, sallallahu alaihi wasallam, a cada compañero le daba una cosa. No eran todos iguales. No podemos pretender que haya cosas que son como que están vedadas. Hay aleyas que no son precisas, aleyas que son equívocas o ambiguas, que debemos creer en ellas, como cuando dice que Allah se asentó en el trono, y que tratar de indagar, preguntar sobre ello es vida, según Imam Malik y Shafi, que son una referencia suficiente para nosotros. Pero eso no significa que sin tú buscarlo, Allah no te dé acceso. Un día de pronto tú estás en la oración, recitas esa aleya y Allah te abre algo ahí. ¿Por qué no? A cualquiera de nosotros. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.